40 años de dos grandes tragedias en Colombia, y creo que, aunque son escenarios muy distintos, hay factores que las unen. Bueno, podríamos decir que uno de los factores es las malas decisiones del presidente Betancur en su momento, pero también está clarísimo que en ambos escenarios se hubieran podido prevenir las situaciones que hoy tanto lamentamos. Hablo, por supuesto, del holocausto del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre, y esta tragedia de Armero, que ha inspirado a un queridísimo colega, Mario Villalobos, a escribir una investigación, un libro que se llama Armero, 40 años, 40 historias, que ya está en todas las librerías y que tiene presentación oficial este sábado a las 4:30 en la Librería Nacional de Unicentro, quizás una de las librerías más importantes del país. Mario, qué gusto tenerlo en 6 AM, ¿qué ha habido?
Gustavo, un abrazo muy grande, un saludo muy especial para Espinosa, para Vanessa, Hernando, todo el grupo de trabajo y todo el equipo técnico de 6 AM. Es un placer siempre escucharlos.
¿Familia de Armero o algo cercano? ¿Por qué se decidió escribir esto?
Gustavo, decididamente hay una connotación personal. Es que mi abuela materna, quien yo amé tan entrañablemente, ya no me acompaña en este plano, era nativa de Ambalema, a nada, 25 minutos en carro desde Armero, y me relataba desde niño cómo esa población era para ella una especie de Disneylandia, porque su abuelo la llevaba siempre a divertirse y a pasarla rico. Cuando ella falleció y lanzamos sus cenizas al río Magdalena, según lo que ella nos había pedido en vida, pues recordé esa promesa y camino a Bogotá pasé por Armero, y ahí nacieron estas 40 historias que les estamos presentando a todos.
Buenísimo, un incentivo hermoso que tiene que ver con la familia, con el amor, con el corazón. Decía yo que buena parte de lo que pasó en estas tragedias como la de Armero quizás se hubiera podido evitar, o que no hubiera sido tan grave, puesto que es un fenómeno natural que es muy difícil de que la humanidad logre contener. Entiendo, según su investigación en el libro, que Naciones Unidas estuvo tratando de meterse en este asunto para evitar los riesgos, para trabajar en pos de precisamente ese asunto, y que el gobierno de aquel entonces como que no estuvo muy interesado.
Así es, Gustavo. Yo logré recuperar documentos y cables diplomáticos de hace 40 años. Desde marzo del año 85 vinieron a Colombia 4 o 5 de los mayores expertos del mundo que trabajaban para una entidad llamada UNDRO, que era como una especie de gestión de riesgo de nivel mundial, y le hicieron una serie de recomendaciones, asustados por lo que encontraron, una serie de recomendaciones que incluían mover unos sismógrafos de verdad eficientes y hacer una alerta y una evacuación. A través de la delegación diplomática acreditada en París, le ofrecen a Colombia en una carta que aparece en el libro, que tiene todos los documentos de los cuales hablo en un código QR para que la gente los consulte, le ofrecen ayuda a Colombia y le dicen: solo basta una carta, una solicitud formal para nosotros mandarle los expertos, los sismógrafos, para que puedan hacer alerta y evacuación en caso de un desenlace fatal. Esa carta se quedó engavetada un mes, hasta que la Cancillería empieza a preguntarle a 4 o 5 entidades si valía o no la pena, y ahí perdieron 79 días. En esos 79 días podían haber resuelto el tema. Pero el colofón de la historia es terrible, Gustavo, porque Colombia le responde a la UNDRO, a las Naciones Unidas, el 12 de septiembre, es decir, a 2 meses de la tragedia, para decirle: ya consultamos, nos parece adecuado que nos manden la ayuda, pero por favor mándenla, pero la pagan ustedes. Es decir, Colombia se demoró 79 días en decidirlo y pretendía que Naciones Unidas pagara el costo de esa ayuda que nos iban a prestar.
Oiga, Mario, para la gente que no sabe, lleva décadas contando historias. Su trabajo en el periodismo básicamente es contar historias. Él ve un niño llorando en un andén y yo de repente le podría tomar una foto y yo llego y yo, allá no pasó nada, es un niño llorando en un andén. Mario llega con una historia de 5 minutos, con todo el detrás, y es capaz de identificar lo que casi nadie ve. Oiga, Mario, de todas estas 40 historias, ¿todas son reales? ¿Hay alguna que haga parte de un rumor, de un tema de mito urbano de los sobrevivientes? ¿Cómo estructura esas 40 historias?
Juan, un abrazo muy grandote, y cómo te extrañamos en las calles, cómo nos divertíamos juntos haciendo historias.
No, lléveselo. Es que yo no,
bien por el lado. Estamos buscando cómo salir de él.
A las 10 que se vaya, yo es que no tengo problema. Aquí, la fila de gente para atrás de 6 AM.
Eran unas jornadas de empanada de tinto muy bravas, pero se contaban historias chéveres.
Sí, señor. Pero bueno, no, digamos que las 40 historias requirieron casi 2 años de trabajo, 7 viajes a Armero, 130 entrevistas en terrenos y casi 15 gigas de análisis de documentos. Pero uno, como decía Juan, va a la calle y en Lérida y en Armero Guayabal, que es el nuevo casco urbano, la gente se sienta a contar historias, Gustavo y equipo de 6 AM y a la audiencia que está hasta ahora generosamente acompañándonos. Y todas las historias que se relatan han historias absolutamente increíbles, como las de la familia Fraser, hijos de unos inmigrantes suizos, que se salvan 3 veces el mismo día de la avalancha, y cuando ya iban a perder la vida, el papá decide amarrar a sus 3 hijos, a su esposa y a él contra una columna en la terraza del Hospital San Lorenzo, que sobrevivió. Y yo le he preguntado a don Isidro por qué lo hizo, y me dijo: Mario, si nos íbamos a morir, que nos encontraran a todos juntos. Y hay también historias terribles sobre la cantidad de niños perdidos que salieron vivos de entre el fango y sus papás llevan 40 años buscándolos. Hay reencuentros como el de doña Esperanza Fierro, que pudo saber de su hija Diana Costa después de 30 años, porque la vio en una entrevista en la televisión japonesa y contactó al productor y llegó hasta Leria y volvió a ver a su mamá 40 años después. Y de ahí para allá todas las historias que se puedan imaginar. Es un trabajo de reportería pues muy intenso, de investigación, que también tiene pues todo lo que pasó con el manejo muy dudoso, muy, muy poco transparente de la Cruz Roja en algunos de los recursos y de los dineros que se dieron para la avalancha.
A ver, Mario, sobre eso, nosotros siempre tenemos los colombianos una deuda enorme con la Cruz Roja en todos los escenarios, con el Comité Internacional, que nos han acompañado en todo lo que tiene que ver con la paz, y con la Cruz Roja aquí en Colombia, que siempre están presentes, y repito, no tenemos sino agradecimiento por lo que hacen. Pero en este caso concreto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que engavetaron recursos?
Gustavo, como usted dice, la Cruz Roja le debemos estar atentos a ayudarnos en cualquier emergencia. En el caso de Armero, recuperé un archivo de un expediente judicial que contiene 1.122 páginas. Entre otras cosas, y valga la pena, con la venia suya le hago este reconocimiento a la ayuda que me prestó don Hernando Herrera, a quien todos queremos mucho, para poder echarle un ojo profundo y leer correctamente ese expediente. Resulta que en el año 86 una señora se presenta a la Cruz Roja para hacer un canje y les propone cambiar una tonelada entera de ropa para los damnificados por huevos que nunca llegaron a Armero, según la declaración del expediente, y por muñecos de felpa. Ese episodio desata una investigación disciplinaria de la Procuraduría, que encuentra cosas tan graves que le da paso a un proceso penal. Ese proceso penal encuentra cosas como que, por ejemplo, compraron una bodega para almacenar las cosas en La Caro, porque ya tenían demasiadas donaciones en la avenida 68, que es la sede central. La pagaron en su momento en 70 millones de pesos que recibió un ciudadano llamado Christian Clausen, pero en papel lo hicieron por 11 millones de pesos. Y de ahí para adelante una cantidad de inconsistencias y de irregularidades que también tienen un final cantinflesco, Gustavo, porque el abogado de la Cruz Roja designado para defender a la cúpula, estamos hablando del presidente de la época para abajo, empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar, y el proceso prescribe en el año 1995. No supimos si hubo culpables o inocentes porque no hubo un juicio. Pero los reconocimientos expresos de responsabilidad que están a bordo del expediente, que también está en un código QR en el libro, pues dejan muchas más dudas que certezas en torno al manejo de la Cruz Roja, que, vuelvo y lo digo, es una entidad a la que le debemos muchísimo los colombianos, pero creo que le faltó claridad en el manejo de lo que pasó en ese tema. La cosa es tan terrible que este señor que estuvo involucrado en el tema de canje de huevos por muñecos de felpa y por ropa, también estuvo embolatado en el tema de los cuerpos del Palacio de Justicia. Estamos hablando de Carlos Eduardo Martínez, que era en ese momento el director del Socorro Nacional de la Cruz Roja.
No, pues imagínese esto. Estamos hablando con Mario Villalobos, es el autor de Armero, 40 años, 40 historias. Mario, había una entidad que se había creado, yo me acuerdo, para manejar todo esto, ¿cierto? En su momento. ¿Esa entidad sí funcionó bien? ¿Cómo se llamaba?
Así es, Gustavo, a la luz de la emergencia de la erupción, el gobierno del presidente Betancur crea una entidad llamada Resurgir, en cabeza entonces de Pedro Gómez Barrero, uno de los zares de la construcción de Colombia. Y esa entidad tenía dos tareas fundamentales. La primera, atender la emergencia humanitaria, y la segunda, reconstruir el nuevo Armero. En torno a la primera, pues hubo también una cantidad de inconsistencias que también están en documentos en código QR, que demuestran cómo, por ejemplo, mientras había personas armeritas sobrevivientes con 8, 9, 10 fracturas en un hospital, pues llegaron a hacerse pasar por armeritas decenas de personas. El censo de 1985 decía que Armero tenía 29.000 personas y más o menos unas 2.000 o 3.000 de población flotante. En caso de que hubieran muerto todas, que no sucedió porque hay sobrevivientes, estaríamos hablando de 33, 34 mil víctimas. Pues Resurgir carnetizó 37 mil personas. Y la gente en terreno le cuenta a uno, aquí llegaron llaneros, costeños, paisas, bogotanos e incluso afrocolombianos a hacerse pasar por víctimas de armeros, recibieron ayudas y recibieron casas. Cuando los verdaderos armeritas salieron de los hospitales, ya no había que reclamar. Entonces, esa fue una cosa tan terrible. Y lo otro fue la reconstrucción que nunca se hizo, al igual que la famosa ley de honores que se promulgó en el 2013 y sigue siendo un saludo a la bandera.
Mario, una de las cosas que usted mencionaba ahora en la respuesta que me parece que le daba Fraile es que hay cientos de niños, creo que son más de 500, que desaparecieron. En el registro de reportería que usted hizo en su investigación, ¿hay alguna cifra actualizada de cuánta gente falta por encontrar, sobre todo niños?
Jorge, un abrazo grandote. El drama es de ese tamaño, empezando por ese tamaño, es que no hay una cifra consolidada. En terreno, en el momento de la tragedia, por supuesto de buena fe las autoridades que fueron desbordadas por la magnitud de una avalancha que cobró 25 mil vidas aproximadamente, pues cometieron un error operativo que fue separar a los padres de los niños. Muchos de esos padres fueron a parar a hogares de paso y a unas instituciones señaladas por Bienestar Familiar. Con el tiempo, muchos de esos niños se perdieron. Gracias al trabajo renovado de Francisco González, director de la Fundación Armando Armero, ha logrado crear unos lazos, ha logrado hacer una base de datos de más o menos 500 niños que podrían estar embolatados. Y de su bolsillo, y gracias a la generosidad del doctor Emilio Yunis, que ya no está aquí, de su hijo Juan, han podido hacer cotejos de ADN que han permitido solamente 5 reencuentros. Los otros 500 de los de 490 y pico que están documentados, pues están pendientes. Y son casos como el de doña Claudia Ramírez, que pierde a su niño, lo viene a ver en una toma de un noticiero de televisión de la época, una toma de 7 segundos, sabe que su niño salió vivo del fango y lleva 40 años buscándolo. Probablemente ya es hasta abuelo, seguramente es posible, pero no, el Estado nunca hizo un esfuerzo de verdad sincero, honesto y rápido para poder recuperar a esos niños. Solamente esta Administración de Bienestar Familiar ha hecho un trabajo renovado por empezar a reunir papás e hijos y está dispuesto a hacer cotejos de ADN siempre y cuando haya una orden judicial para hacerlos. Pero además desmitificó el llamado libro rojo de Armero. Contexto breve, en ese momento una funcionaria de Bienestar Familiar del Tolima toma unas fotos polaroid instantáneas y de su bolsillo arma un álbum con fotos y datos de aquellos niños que podían hablar y sabían cómo se llamaban sus padres y lo empasta y eso era un libro de color rojo. Y creció el mito urbano de que ese libro era aparentemente un portafolio para ofrecer niños a extranjeros. Lo que ha podido investigar Armando Armero en esos 500 casos que están documentados es que muchos de esos niños terminaron en países nórdicos, en Europa, en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, y están buscando todavía a sus padres. Entonces ese es uno de los grandísimos dramas también que queda pendiente por explicación 40 años después.
Pero Mario, precisamente esa era la pregunta que le quería hacer. ¿Por qué tantos niños terminaron fuera del país, en hogares extranjeros?
Vanessa, un abrazo. Lo que ha pasado en terreno, según la declaración de los propios padres que llevan buscando a sus hijos, los que han aparecido y han tenido la fortuna de volver a abrazar a los suyos, relatan que estuvieron, en diferentes sitios de paso y que un día cualquiera les dijeron, mire Vanessa, Gustavo, ustedes se van con este par de señores que se los lleva y los sacaron fuera del país en procesos de adopción o express o al menos irregulares o que no cumplían con todas las de la ley. Hay que aclarar, eso sí, que Bienestar Familiar en ese momento no tenía la potestad de entregar a un niño en adopción y que eso tenía que ser un proceso administrativo, es decir, en un juzgado. Pero lo que han logrado contar aquellos que han regresado de esa nebulosa, de ese agujero negro de la ausencia de sus familias, es que se los entregaron en adopción a alguien de manera irregular o al menos por debajo de cuerda, y hay una cantidad de teorías en torno a que hubo funcionarios públicos teóricamente vendiendo niños, ofreciéndolos en catálogos, un mito urbano que por supuesto no está probado de ninguna forma. Lo único cierto aquí y ahora es que una generación entera de niños armeritas que salieron vivos del barro no han podido volver a abrazar a sus familias.
Para todo lo demás, leerse el libro. Sí. Solamente esto es un abrebocas para que ustedes se interesen en estas 40 historias de Armero, de Mario Villalobos. Mario, antes de despedirlo, qué maravilla de libro. Acá está el doctor Hernando Herrera, que usted lo mencionó ahorita, que le quiere dar un saludito.
Apreciado Mario, felicitarte una vez más por ese trabajo. Me consta de primera mano el carácter riguroso, investigativo, serio, en lo periodístico, en lo jurídico, en el contexto social con el que tú emprendiste y le diste traza a esa muy buena publicación que por supuesto recomiendo. Te agradezco además inmensamente dármela a conocer de primera mano y felicitarte. Tú eres, como siempre te he dicho, uno de los mejores periodistas investigativos del país y este libro concreta esa frase y era este gran esfuerzo tuyo.
Uy, Mario, mucho piropo.
Don Gustavo, no cabe uno de orgullo escuchar a uno de los mayores juristas de este país diciendo eso, y vuelvo y con la venida de todo el equipo y de la audiencia agradecerle al doctor Hernando, porque ese bulto de anzuelos que estaba enredado cuando yo encontré ese expediente finalmente luego de 6 meses de trabajo y lo pude ubicar, pues me permitió saber que no estaba equivocado, pero necesitaba una voz autorizada como la de él para que me dijera que estábamos por el camino correcto.
Pues ahí está. Armero, 40 años, 40 historias, vayan ya a comprarse lo que está buenísimo. Mario, gran abrazo y felicitaciones.
Gustavo, muchachos, un abrazo grandote a toda la audiencia y nada, nos vemos el sábado en Unicentro y quienes quieran conversar conmigo en redes sociales, ahí me encuentran, @MaritoVillalobos, y espero saludarlos prontico y salir a comer empanada ya con Fraile a las 10. Nos vemos, Juanito. A ver.